señores.
Estás muy así, María. Este es Antonio Flores Lobos.
Ok,
así,
vamos a
muy... Bueno, ya le iba a golpear acá.
No me golpees la mesa, por favor. Estamos muy contentos porque tenemos un programa fascinante.
Sí, me da gusto ver, escuchar las nuevas generaciones de americanos. En este caso son dos personas descendientes de padres mexicanos, inmigrantes mexicanos.
Sí, una más joven... que vive en Newburgh y otra no tan joven, pero sí joven de alguna manera, en los 20 y picos, que vive por ahí por Red Hook.
Red Hook, Rhinebeck, por ahí,
sí,
esa área del condado de Dutchess. Y bueno, pero antes de eso, creo que también tenemos que hablar sobre un evento muy importante que viene a Poughkeepsie.
Hablando de mexicanos, sí, el evento es la Guelaguetza de Poughkeepsie. Esta es la quinta vez que se organiza este festival. En el Warriors Park, ahí enfrente al río.
Es una belleza, para empezar, es una belleza de ubicación porque está a un lado del río Hudson con el puente y es un lugar apto para un ambiente
festivo,
de fiesta.
Sí. Bueno, te comento, van a haber 50 bailarines de 5 grupos diferentes, van a tener más de 100 trajes distintos,
con mucho colorido.
Tradicionales, algunos con pura pluma. De esos trajes, 44 los donó el gobierno mexicano a través del consulado al Grupo Folclórico de Poughkeepsie, que es uno de los principales organizadores de este evento.
Qué bueno.
Bueno, algunas de las danzas, la danza de la pluma, la flor de piña, yo qué sé.
Yo he ido anteriormente a esos festivales y hay una canción que... Bueno, es un baile sobre es una canción muy triste mexicana que ellos bailan. Y ahorita se me fue el nombre, pero va a regresar ahorita y les voy a contar sobre el impacto que tiene esta canción en la comunidad mexicana, porque es una canción de una persona que se va. Se va norte, se va a Estados Unidos, la emoción que siente cuando recuerda su tierra.
Tengo que encontrarla
lejos
para escucharla en el show de hoy.
Sí, y con seguridad la incluye. Bueno, es parte del programa de la Guelaguetza.
Ah, muy bien. Y también te digo que más o menos 1.500 personas fueron el año pasado. Se espera la misma cantidad o más este año. Así que hay que llevar su sillita porque es un evento que dura 5 horas. Va a haber un montón de venta de comida, puestos con venta de comida. Va a haber mesas con información de organizaciones locales que dan servicios. Va a haber juegos para actividades para niños. Y como digo, el show principal, los bailarines en escena con toda la tradición oaxaqueña representando cada uno de las 8 regiones del estado de Oaxaca. ¿Sabes qué quiere decir esto de Guelaguetza?
No, precisamente, pero sé que el estado de Oaxaca es la parte sur de México y hay bastante, es uno de los estados mexicanos con más presencia indígena.
Exacto.
Y de hecho, María, ahí se hablan varias lenguas, incluyendo el zapoteco. Y hay estaciones de radio que se dan solamente en zapoteco, no en español. O mixteco. Ahí, con eso me recordaste ya la canción, se llama Canción Mixteca.
Ah, ok, vamos a buscar la canción.
Canción Mixteca, que es
Bueno, te digo que Guelaguetza es una palabra zapoteca y de alguna manera quiere decir dar, recibir, ofrendar. Entonces es un evento para dar y recibir. Es un evento en el cual, por ejemplo, en la danza de la piña, al final las bailarinas ofrecen las piñas al público. Y así durante todo el festival regalan frutas y diferentes cosas a la gente. Uno no va para que le regalen cosas, sino para disfrutar, pero ¿por qué no un regalito? Y esto...
De pronto me puse a pensar en la piña.
Hambre.
No sé si en otro país darle una piña a una persona significa otra cosa.
Un golpe,
¿no?
Sí, acá no me lo
Pero no, esta es la piña fruta, verdadera, la fruta.
En mi país le decimos ananá.
Ananá.
Sí, no te dan piñas, te dan ananás.
Ok.
Y acá en la revista La Voz del mes de julio salió una nota bastante completa sobre la historia de este festival. Y me gustaría leerte un pedacito nomás del comienzo.
Sí, porque mira, Mariel, hay que recordar que atrás de todos estos grandes eventos hay grandes personas que tienen el interés de promover esta cultura. Y me gustaría saber quién está atrás de todo esto.
Sí, porque lo que te estaba diciendo al principio, el gobierno ahora donó. Pero esto es la quinta vez que se hace el festival.
Hay que tomar en cuenta que este es un festival que se hace en la ciudad de Oaxaca, en el estado de Oaxaca.
Y es multitudinario. Y en realidad no es tan viejo el festival, tiene un poquito más de 100 años, según lo que estuve investigando.
Ok.
Pero bueno, dicen que todo empezó en el año 2003, cuando un grupo de mujeres de la iglesia Santa María de Poughkeepsie, liderado por la oaxaqueña Rosa López, quiso presentar un baile folclórico porque según ella, y esto es lo que ella dijo, cada vez que teníamos eventos religiosos teníamos que pagar para que alguien viniera a bailar. A mí me pareció que no sería tan difícil hacer un grupo y en 2003 empezamos a invitar a algunas personas. En 2004 ya tenían unas marmotas, estos muñecos en papel maché que hicieron con su primo. Y entonces dice Rosa, quedaron bastante toscos, pero eran monos. Y la idea de Rosa, que ella nació en Guadalupe, Trinidad, Sachila, y su grupo de mujeres, era invitar a bailar la danza de la pluma. Que no sé si conoces la danza de la pluma.
La he visto.
Es cuando trae
los penachos de pluma, ¿no?
Impresionante, sí. Es como la danza representativa del estado de Oaxaca.
Okay.
Es como, si vas a aprender a bailar algo, esto es lo primero que tenés que bailar. Ella lo que quería era invitar a bailar danza de la pluma a los adolescentes, pero como los jóvenes no conocían en realidad la cultura, ninguno quería, a todos les daba pena. Así que, ¿cómo consigo los bailarines? Dice Rosa, comprendí que sería muy difícil inculcarles a los jóvenes algo que nunca habían visto. Entonces hablé con los papás y les dije que para que sus hijos tomaran amor por la cultura había que mostrársela. Así que les tocó bailar a ellos, a los papás. Y bueno, empezó a correr la voz y así, bueno, llegaron bailarines y personas que conocían un poco de la danza. Y ahí sigue la nota con otra gente se fue incorporando al grupo.
Y también hay que tomar en cuenta que la mayor parte de los mexicanos que viven en Poughkeepsie son precisamente originarios de Oaxaca.
Uh-huh.
Es que imagino que había bastante material para organizar un buen grupo de danza como el que tienen ahora.
Bueno, por ejemplo, Eric Eloy Martínez, que fue el que finalmente les enseñó. Él había bailado en la Guelaguetza de Oaxaca por 5 años consecutivos.
Oh, o sea, es como un profesional.
Claro, él fue el maestro. Y él mismo, yo le pregunté, ¿y por qué le interesa, por qué está involucrado con la Guelaguetza? Y su respuesta fue, porque me gusta bailar. O sea, ¿qué me está preguntando? Sí. Soy bailarín, me gusta bailar. Pero después también le dije, ¿qué es la importancia de hacer la Guelaguetza acá en Poughkeepsie? ¿Por qué es tan importante para usted hacerlo acá? Entonces, bueno, obviamente, para reflejar la cultura y para mostrar mi identidad indígena. Eso me dijo.
Sí. No, o sea, la crítica podría ser, ¿no? Pero no es ninguna crítica. Bueno, sí, es una danza mexicana, pero solamente específicamente el estado de Oaxaca.
Uh-huh.
Acá me imagino que les toca a los poblanos o a los... Sí, creo que la otra población mexicana acá abundante son poblanos. Me imagino que a ellos les tocaría hacer también su baile folclórico. Pero la Guelaguetza es específicamente del estado de Oaxaca.
Sí, y ellos dicen, lo presentan como Guelaguetza Poughkeepsie, tradición, cultura y sabor. Y lo que quieren es eso, ¿no? Poder reflejar la cultura a sus hijos, como decía Rosa, y con casi todas las personas con las que hablé al respecto, lo que les interesa es eso, transmitir a las nuevas generaciones de niños nacidos acá en Estados Unidos el amor por la cultura de sus padres.
Sí, fíjate, cuando yo fui a la Guelaguetza hace como un par de años, precisamente vino el cónsul mexicano de Nueva York a la Guelaguetza. Y coincidentemente, pues el cónsul era de Oaxaca.
Ah,
O
sí.
sea que al venir a ver su folclore a Poughkeepsie.
Bueno, gracias a él se consiguieron los trajes.
Muy bien hecho por el consulado. No sé si él esté todavía en Nueva York, pero
Ahora se mudó a Los Ángeles.
Ok, pero fue una gran aportación. O sea, no sé si tuvo que tomar un cónsul de Oaxaca para que sucediera ese apoyo, pero al final de cuentas el consulado mexicano dijo presente
Ya,
con
sí.
ese
Bueno,
apoyo.
y varias personas estuvieron, ¿no? Detrás de todo eso. Ahí la nota explica quién es quién en cada parte, por si a alguien le interesa saber. Pero a mí lo que más me llamó la atención fue eso, ¿no? Que el sueño de Rosa y de su grupo de mujeres es: vamos a hacer que los niños amen nuestra cultura. Los niños no les interesaba porque nunca habían visto esto, así que los papás tuvieron que ponerse los trajes e ir a bailar. Pero ahora, no sé, vos lo viste el año
Sí,
pasado,
no,
los
yo.
niños están bailando,
Sí,
yo los
sí.
vi.
No, yo me pongo a pensar, bueno, los niños están oyendo a Adele o un poco de rap o cosas así. Entonces decirle, ve, ponte a bailar algo oaxaqueño. Entonces, ahí es donde, como dices, si los padres no les muestran bailando cómo se hace, pues va a ser difícil poderlos motivar.
Y si los padres muestran que les interesa y les da orgullo, los chicos van a seguirlos. Y entonces, Rosa, ya te voy a leer el final de la nota. Voy a hacer algo que no debería hacer porque te doy
Dale,
el
dale
caramelo
María.
final, pero los invito a leer la nota de La Voz si les interesa más información. Pero Rosa, que ya no está más con el grupo folclórico, sino que volvió a sus actividades con la iglesia, se siente satisfecha porque ella dice: veo en nuestros niños que ya se logró lo que queríamos, que es que ellos amaran nuestra cultura. Ahora veo que ellos bailan por gusto, no por los papás que los obligan, sino porque ellos quieren hacerlo, porque nos hemos tomado la tarea de enseñárselo.
Fantástico.
¿Y cuándo va a ser todo esto que me la pasé promocionando la Guelaguetza? No dijimos nada. ¿Cuándo va a ser?
Viene ya. Viene ya la Guelaguetza a Poughkeepsie, como decíamos. El grupo folclórico de Poughkeepsie y Somos de Allá del Futuro presentan la Guelaguetza 2013, el 4 de agosto, de las 2 a las 7 de la tarde. O sea,
5 horas, sí.
5 horas de bailes y otras actividades. Esto se lleva a cabo en el Guarías Park de Poughkeepsie, con el grupo folclórico de Poughkeepsie, los grupos Tosimapán de Passaic, Nueva York, digo, perdón, Nueva Jersey, el ballet folclórico de Nueva York y el grupo folclórico de la comunidad de Bridgeport, Connecticut.
Así que entonces el domingo 4 de agosto nos vemos ahí con la Guelaguetza. ¿Y qué tenemos hoy? Dijimos que tenemos unas soñadoras, unas jóvenes. ¿Quiénes son
Tenemos
estas?
dos personas bastante interesantes, hijas de inmigrantes mexicanos. Primero vamos a tener a Francisca Castellanos.
Con Francisca hablamos, ella trabaja en Rapco, ¿verdad? Con viviendas.
Trabaja, sí, nos habló la vez pasada sobre las ayudas que ofrece Rapco a la comunidad para comprar su casa, pero esta vez nos va a contar un poco sobre su vida.
Ah, yo quiero saber quién es Francisca.
La verdad que es una vida que tiene bastante interesante porque como mencionamos hace rato, esta es la nueva generación. Son americanos, hijos de inmigrantes que van un pasito más allá que sus padres en cuanto a.
La universidad.
Sí, o sea, si los padres vinieron acá, posiblemente muchos de ellos sin estudios universitarios, pero la nueva generación que ya nace aquí, crece aquí y que hablan inglés, están yendo un poquito más para allá.
Bueno, y Francisca es bilingüe, habla español e inglés, y creo que una de las cosas más interesantes que tiene para decirnos tiene que ver con eso. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más?
Y
¿Qué más?
viene también María Cristina Martínez, que ella viene de dónde.
Ella vive en Newark y ella estuvo con el grupo de Rural Migrant Ministry, el grupo que se llama Youth Art Group, el grupo juvenil de arte del Ministerio Rural Migrante. Tienen un grupo para jóvenes
Y
bastante interesante.
bastante interesante y nos habló también de un campamento de verano que se ofrece para los jóvenes. Como estamos en el verano, y hay posibilidades todavía de que algunos puedan solicitar la participación en el proyecto de verano. Pero ella nos va a hablar sobre una situación que se dio personal en su familia y cómo su participación en este grupo le ayudó a resolver este gran problema.
Estoy muy curiosa por conocer las historias de ambas, así que.
Pues yo les sugiero a ustedes que nos están escuchando que no le cambien, que se queden ahí hasta el final porque van a
Inspirarse.
escuchar, van a inspirarse, van a escuchar una historia con un bastante ¿qué podría decirse? Tema humano.
Total, total.
Bueno, no le cambie.
Y todos nos sentimos, yo me siento como ellas,
Yo me siento
básicamente.
muy orgulloso de ellas, en realidad, porque ellas están, de cierta manera, mostrando el camino para las próximas generaciones de latinos, de que no solamente pues hay que ir a la escuela y quedarse haciendo un trabajo común y corriente, sino que hay más, algo más que eso. Ayudar a la comunidad, etcétera, etcétera, etcétera.
Ahora les voy a cantar una canción rancherita antigua, muy bonita, que se llama El Lirio. Hay un lirio que el tiempo no consume y hay una fuente que lo hace enverdecer. Tú eres el lirio y dale tu perfume. Yo soy la fuente y déjame Hay un triste y errante peregrino y hay una luna que le da su resplandor. Tú eres la luna que alumbra mi camino y yo seré peregrino de tu amor. Hay un ave que gime noche y día y hay un ángel que la viene a consolar. Tú eres el ángel o dulce amada mía, yo soy el ave y déjame volar. Y ya con esto comprenderás bien mío, que yo te adoro con perdida pasión. No seas ingrata y que cese tu desvío, calmando el fuego de aqueste corazón.
Esto es que cocinaré hoy. Soy Mariel Fiori.
¿Y ese es Antonio Flores Lobos?
Hace unos días, bueno, hace una semana, ¿no? Porque el programa es semanal. Estuvimos con Francisca Castellanos, no sé si te acordás de
Una
él.
persona muy fascinante.
Fascinante, sí, porque bueno, ella trabaja en esta organización que se llama RAPCOPA y trabaja como consejera de viviendas.
Es un gran servicio para la comunidad.
Pero nos quedamos con la idea pendiente de quién es Francisca, ¿no?
Francisca. Yo desde que la escuché dije yo, bueno, ya tiene un poco de acento así como mexicano de California, de Texas, pero está un poco equivocada. Equivocado.
A ver, hola Francisca.
Hola, mucho gusto, gracias.
Gracias por volver a estar con nosotros en el programa.
Y pues como decía María, nos quedamos un poco interesados en saber quién eres tú realmente. Tú naciste en Nueva York.
Yo
No,
nací en Nueva York.
háblanos.
Mi papá es de México, de Oaxaca, y mi mamá es americana, de origen irlandés e italiano.
Wow.
Ajá, mi mamá siempre la gran broma de la familia es mi papá se casó con mi mamá porque tiene pelo rubio y ojos verdes. Y él quería un hijo con pelo rubio o ojos verdes. Y de cuatro no le tocó ni uno.
Lo que pasa es que la sangre de los
Mexicana es
curas se domina,
fuerte.
¿no? Cuando los genes, etcétera,
Es una
etcétera.
herencia fuerte, sí. Entonces yo nací acá, a los 3 meses fuimos a vivir a México y mi mamá no hablaba ni una palabra de español en ese momento. Fuimos a vivir a México, fuimos a visitar actualmente y mi abuela se enfermó y se decidieron quedar ahí. Nos quedamos ahí un poquito más de 3 años. Ahí nació mi hermana y ahí aprendió a hablar español mi mamá. Y ahora habla español como que si fuera de México.
¿Y en qué parte de Oaxaca estamos hablando?
En un pueblo muy chico que se llama La Ciénega. Ajá. Y de ahí venimos, de ahí me crié. Y está un poco de mi corazón ahí
Bueno,
en México.
Castellanos es un apellido bastante común en Rhinebeck, por lo menos entre los oaxaqueños, como la gente de mi pequeño Oaxaca. ¿Ustedes son
Exactamente.
familia?
Creo que sí. Tenemos definitivamente, tengo muchos primos, algunos desconocidos porque hay tantos. Mi papá es uno de 8. Y hay mucha familia.
¿Y cuántos de los hermanos de tu papá vinieron para acá?
Creo que hay cinco que viven acá.
Oh, cinco tíos que tienes.
Tíos y tías, ajá, sí.
Sí, entonces vives tú ahora en Rhinebeck.
Yo actualmente vivo en Red Hook. A los 3 años y medio regresamos aquí a New York y vivimos en Rhinebeck. De ahí cada año, cada verano íbamos a México por todo el verano. El primer grado de primaria lo estudié en México. Y cada año íbamos a visitar, a tener un poco de tiempo ahí. Y hace 6 años que llevo ahora viviendo en Red Hook, no muy lejos.
Entonces, ¿tú fuiste a la high school en Rhinebeck o Red Hook?
En Rhinebeck, fui al high school en Rhinebeck. Toda mi vida estudié en Rhinebeck.
¿Tenías a profesor Orsa?
Orsa, sí. Orsa, ajá, sí, sí.
Él es profesor de español, maestro español.
Mi hermano Felipe, él actualmente fue a España con el profesor Orsa. Sí, yo nada más lo tuve por 2 años. Tomé francés. Claro, quería yo algo diferente.
Sí,
sí.
Y hablando de su español, ¿en tu casa solo español? ¿Cómo
en así? Mi casa, mi papá, nosotros, a los años pequeños, actualmente no nos gustaba el español, porque mi papá era algo que nos forzaba y no nos dejaba hablarle en inglés. So, con mi papá era puro español, con mi mamá puro inglés. Y así es ahora algo que le agradezco tanto a mi papá. Y digo yo, qué bueno que hizo eso, porque si no hubiera estado fuerte, no hablaríamos español. Entonces, cuando ya empecé el high school, dije yo, hablo español, pero quiero aprender un poquito más gramática. A veces se me fallan cosas. Y aprender a escribir y leer español.
Sí.
Tomé español por 2 años en el high school y también en el colegio tomé español por...
¿Fuiste a la universidad?
Sí.
¿A dónde fuiste?
Fui a Dutchess Community College. Uh-huh. Y ahí también tomé tres semestres de español, además de
o
eso.
O sea que entonces ya lo escribes ahora.
Ya lo escribo, ya traduzco.
¿Quién fue tu maestra en Dutchess?
No me acuerdo el nombre. Tenía pelo rubio y lentes. No me acuerdo. Estoy dando mis años diciendo que no me acuerdo.
Bueno, dando los años, sé que tienes 2 hijos. ¿Y a ellos les hablan español?
Tengo 2 hijos y tengo una hija de 12 años y a ella le hablamos español. Más creo que cuando no ha hecho algo bien y la tengo que regañar, sale el español. Ella habla español. Lee un poquito de español, ahorita en ese momento no escribe, pero ella también ahora la quiere tomar en la escuela y tengo un bebé de 1 año, entonces él, mucha música en español es lo que él escucha y esa es creo que la mejor conexión y la mejor forma de empezar con el español es la música, que es algo que tenemos como latinos, que es muy, muy bonito y divertido.
¿Tu esposo es mexicano?
Mi esposo no es mexicano, él es americano de orígenes italianos.
Okay.
Y él no habla español. He tratado, pero él dice, no puedo. Se le hace muy difícil.
Entonces, te corresponde a ti ser la que va a pasar el lenguaje a ellos.
Sí, sí.
Y
es, lo bueno es, mi papá todavía le habla a mis hijos en español. Mi cuñado le habla a mis hijos en español. Tenemos diferentes familiares, siempre vamos a las fiestas y a visitar. Y exactamente, 15 años. Ajá. Todo lo divertido. Y ahí aprenden. Queremos llevar al bebé posiblemente el próximo año a conocer a México.
Bueno,
¿te gustaría mudarte a México?
Lo había yo pensado. Cuando mi hija tenía 3 años fuimos a visitar y estaba yo cerca a quedarme, pero como mi familia, mi papá y mi mamá están acá, esa es la gran cosa que me ate aquí. Tengo 3 hermanos menores. Tengo un hermano de 16 años, el bebé, todavía le digo el bebé, entonces sería difícil dejar a la familia, creo.
Francisca, ¿cuántos años
tenés? Tengo 34 años, dándole edad.
Ay,
si no... Bueno,
o 29, mejor.
Como oaxaqueña, ¿has oído de la Guelaguetza?
Sí, definitivamente.
En Poughkeepsie.
No he podido ir, pero este año espero que pueda ir.
El 4 de agosto va a ser.
Uh-huh.
4 de agosto.
El 4 de agosto, que es un evento, obviamente todos los bailables son de Oaxaca.
Muy bonito.
Y ahí Poughkeepsie tiene de hecho bastantes oaxaqueños, ¿no?
Sí,
sí,
entonces,
sí, muchos.
Entonces, reunirse ahí es como reunirse, como regresar al pueblo, yo creo.
Definitivamente, definitivamente.
¿Cómo llegaste a tu trabajo en Rappo? ¿Qué hiciste después de la universidad?
Después de la universidad tomé un poquito de tiempo porque tenía yo a mi hija, que era joven, y no regresé a trabajar hasta que ella tenía casi 4 años. Y empecé a trabajar en una en un banco, básicamente, donde damos hipotecas. Trabajé ahí hasta que se cerró, y entonces es cuando conocí una agencia que se llama Hudson River Housing en Poughkeepsie, y ahí empecé trabajando como una gerente de casos, ayudando a personas que vivían en viviendas transicionales. De ahí se abrió este trabajo de consejera de viviendas, y eso es lo que mi pasión son, las hipotecas, los números, todo eso. Entonces empecé en eso hace 6 años. Llevé 7 años y medio trabajando por Hudson River Housing, pero se me hizo muy larga la distancia para manejar a Poughkeepsie diario viviendo en Red Hook. Y teniendo a mi hija, que yo siempre digo, cuando pensaba yo que el tiempo de bebés es el más difícil, pero lo que he conocido es que cuando ya tienen como 8 o 9 años y empiezan a baile y gimnasio y fútbol, es más difícil. Entonces siempre hemos tenido una buena relación con Rappo, y cuando se abrió una posición aquí, me vine acá, que es algo muy bonito. Es una agencia, en lo mismo que me gusta que es una agencia sin fin de lucro, que el trabajo que hacemos es algo que uno va a la casa y se siente bien por el trabajo que está hecho, que es, para mí es, creo que es lo más importante. A veces uno puede decir, uno puede hacer mucho más dinero trabajando en cosas, pero no va a tener el mismo sentido, y eso uno no le puede poner precio.
Bueno, la verdad que la historia que estás contando es como un ejemplo, porque hay muchas madres jóvenes que tienen hijos y ya quedan así, no siguen trabajando. Y tú hasta ya fuiste a la universidad, ¿no? Muchos latinos van a la universidad. Así que toda la historia es un buen ejemplo, y me gustaría saber cuál es el secreto.
¿El secreto?
Si no, es una... La receta.
Es una buena pregunta. La verdad, no tengo un secreto en sí. Lo que a mí me gusta siempre es, creo que me gusta mucho estar con la gente, y estar cerrada en la casa, creo que me muero yo de estar aburrida. Entonces yo digo siempre, por estar hablando con gente y estar haciendo algo, es lo que siempre me ha gustado. Enseñarle, darle un buen ejemplo a mi hija es algo muy grande que yo siempre he dicho. Mi mamá era muy trabajadora. Ella actualmente tiene 3 degrados de la universidad. Tiene un degrado en contabilidad.
Tres diplomas.
Y ella lo hizo después de tener a sus hijos, que es algo que creo que me dio el muy buen ejemplo, que uno no importa lo que pasa en su vida, si uno quiere hacer algo, lo puede hacer. Simplemente ponlo en la mente y se hace.
Sí, una pregunta que viene es, ¿hasta qué grado te ayudó el ser bilingüe para conseguir los trabajos que has conseguido?
Eso me ha ayudado mucho, y no tanto, ni tanto a conseguir el trabajo, pero a subir en los trabajos. Porque cuando empecé con Hudson River Housing, empecé en una posición un poquito más baja, y ya uno va enseñando las cosas que puede uno hacer. Y eso es lo que le digo yo a todos: ser bilingüe es como tener una tarjeta especial o algo escondido que alguien no sabe, y si lo enseña, es algo que le ayuda a subir en el trabajo, ha ayudado en aumentos, en diferentes posiciones, en hacer amistades o conexiones con diferentes lugares que uno sin hablar otro idioma no lo puede hacer, que es algo que a mí me da mucho gusto, y le doy muchas gracias a mi papá.
Yo me pongo a pensar, ¿no? Como todos los que trabajamos, en cualquier cosa que trabajamos, siempre tenemos satisfacciones. ¿Cuál ha sido tu mayor satisfacción de trabajar aquí
La creo que no hay mejor satisfacción que ver una familia comprar su primer casa. Y yo he ayudé a una familia hispana que solamente hablaban español, y yo tuve el gusto de poder verlos por todo el proceso, ir a la casa, verlos después, y ver una persona comprar su primer casa y ser dueño es la cosa más bonita. Y eso es lo que digo, no hay precio en eso.
Con las llaves y ábranlas, dice.
Exactamente, y decirles, esta es tu casa. Nadie te puede sacar, nadie te puede decir, oh...
Baja la radio.
Exactamente, sí. Pueden tener su fiesta, asar las carnes, súbele la radio. Es muy diferente y eso es la cosa más bonita de mi trabajo.
Muchas gracias por compartir tu historia con nosotros.
Gracias a ustedes.
Gracias, Francis.
Gracias.
Cocinaré. Hoy tenemos una invitada muy especial, como
de lujo,
porque mira, se vino todo desde Newburgh para vernos a nosotros.
Eso ya dice mucho.
Ya es importante. Se llama María Cristina Martínez, es egresada del programa Youth Art Group, el grupo juvenil de arte del programa de la organización Rural Migrant Ministry o el Ministerio Rural Migrante. Un montón de palabras que suenan muy bien, pero ¿qué quiere decir todo esto? Ella nos tiene que contar.
Sí, porque yo no tengo, por ejemplo, ideas sobre lo que es o lo que hace el Ministerio Rural de Inmigrantes. Dinos, a ver.
Hola,
¿qué tal?
Hola, bueno, como dice Mariel, mi nombre es María Cristina Martínez. Primero quiero empezar por decir que yo empecé a trabajar con Rural Migrant Ministry en el 2010. Me enteré por una amiga. Ella me había platicado que ella estaba involucrada con el grupo de arte juvenil, que es The Youth Arts Group. Y ella me platicaba demasiadas cosas, maravillas de este grupo, que han viajado a Washington D.C., que hablaban con senadores, congresistas y activistas jóvenes que estaban en la high school.
¿Qué edad tienen los integrantes?
14 años a 18.
¿Vos te graduaste porque ya tienes 18
años? Sí, yo me gradué de la high school y ahora estoy en el colegio.
Pero, o sea, eso de que sea rural significa que solamente las personas, hijos de inmigrantes que viven en el campo, pueden tener acceso a este programa.
No, puede ser cualquier persona, simplemente que se llama Rural Migrant Ministry, porque se enfoca en lugares así, rurales, como por rurales. Ejemplo, rurales. Por ejemplo, nuestro main focus.
Principal.
Es farm workers, los trabajadores agrícolas, aquí en el estado de Nueva York. Pero nuestro grupo tiene demasiada diversidad. Sí. Latinos.
Para recordarlo a nuestros oyentes, estuvimos hablando con Gerardo Gutiérrez hace bastante tiempo, que él es
el abogado
que también trabaja con el Ministerio Rural Migrante para la campaña por los farm workers, para que se cambie la ley en el estado de Nueva York para darle más derechos. Él nos estaba diciendo que los trabajadores agrícolas no tienen los mismos derechos que los otros trabajadores. Entonces, por la parte legal, como que hablamos bastante con él en su momento, lamentablemente todavía no ha cambiado mucho la cosa. Pero el Ministerio Rural Migrante también tiene este programa para jóvenes, del que tú eres parte. ¿Qué es lo que hacen en el programa?
Bueno, nosotros lo que hacemos es cómo promover justicia a través del arte. Hace muchos años, otros jóvenes que también estaban en este grupo, ellos hacían murales basado en cómo sufren los trabajadores agrícolas. Aparte de los trabajadores agrícolas, también ellos se enfocan en The Dream Act, que
Acción diferida. Bueno, acción diferida en realidad es como un premio consuelo al Dream Act, porque el proyecto de ley del Dream Act les daría la residencia y la ciudadanía a los jóvenes indocumentados. Sí. Pero la acción diferida no da nada, simplemente da un permiso de trabajo por 2 años. Es por eso digo que es como un premio consuelo por ahora, sí. Pero es algo.
Yeah. Y pues mayormente nosotros simplemente hacemos arte porque queremos demostrar a la comunidad que nosotros los jóvenes también tenemos ese interés, que también queremos cambiar algo en nuestra comunidad, que los jóvenes de ahora en verdadmente, honestamente, están en pandillas. Sí. Salen de high school y yo, de mi experiencia personalmente, yo quiero compartir también algo sobre mí, que yo cuando estaba yo en high school, yo la verdad honestamente no me importaba casi la escuela, mis calificaciones estaban
bajas,
estaban horribles, era horrible.
¿Y tus papás que no te decían estudia, hija?
Ellos sí, siempre, mis papás siempre me han apoyado, siempre. Ellos también, ellos notaban la diferencia en mí, en que como yo no tomaba yo interés en la escuela. Pero cuando me enteré yo de este grupo, yo decía entre yo misma, yo no quiero ser como los demás, yo quiero ser una líder, yo quiero sacar adelante los demás de mis compañeros. Entonces lo que yo hice, hablé con el grupo y apliqué, porque tienes que aplicar para meterte en el grupo y ser aceptada. Entonces lo que hice, fui y estuve yo involucrada, iba yo a talleres que ellos tenían durante el verano y así me fui yo involucrando y yo misma me motivé y era la mejor decisión que he tomado. Porque
mejoraron tus notas.
Sí.
Bueno, y ahora estás yendo a la universidad. ¿Dónde estás yendo?
Sí, Orange County Community College, okay. Aquí en Newburgh y Middletown. Pero ahora ya voy a volver a regresar en agosto, porque tuve que salirme por un problema que tuve. Pero ahora le digo, como el grupo de arte juvenil, en verdad es un grupo que a los jóvenes les va a dar una visión totalmente diferente que la comunidad les da. Porque lo enseñamos a cómo confrontar problemas que tenemos en la comunidad, no tan solo también en la comunidad, pero en el país y en el mundo.
Danos un ejemplo, más o menos.
Por ejemplo, la acción diferida, como digo. Eso, hay bastantes estudiantes que están en el grupo que ellos no son documentados.
Y
ellos
llegaron
aquí de niños. Entonces a ellos les afecta demasiado. A mí me afecta. Yo siendo ciudadana, a mí me afecta porque tengo familiares y son amigos cercanos. Que yo veo cómo ellos sufren y cómo quieren ellos salir adelante, ir al colegio, porque sus padres nunca tuvieron esa oportunidad. Ellos quieren salir adelante y en verdad me duele en el alma porque llegaron a este país con un de niños pensando que ellos son parte de este país, pero verdaderamente el gobierno ni siquiera los quieren tomar en cuenta. Y ellos teniendo buenas ideas, el conocimiento de este país, y quieren salir adelante, y es algo que a mí me duele verdaderamente.
Este ministerio, esta agrupación, o sea, por el nombre mismo me dice ministerio, me da a entender que hay parte religiosa en el proyecto.
Sí.
¿Qué me puedes decir de eso?
Bueno, The Rural Migrant Ministry, trabajamos con diferentes iglesias, pero no solamente de una religión, es varias. Yo soy católica y hay ahí que en Rural Migrant Ministry que son Christians.
Protestantes.
Ajá, y también nosotros trabajamos con Presbyterian Churches.
Uh-huh. La iglesia presbiteriana.
Sí, ellos luego nos ayudan. Mayormente nosotros, por ejemplo, Richard Wick, que es el director ejecutivo de Rural
Ministry. Él es un reverendo.
Sí, él lo que hace, él también se enfoca en hablar con iglesias, cómo buscar fondos para que nosotros podamos promover eventos y cosas así. Pero sí, de religiones hay bastantes religiones ahí, no es solamente de una.
Y en cuanto al arte, estamos hablando, aparte de murales, ¿les enseñan a hacer música o alguna otra clase de arte?
Sí, por ejemplo, el 13 de mayo yo fui directora de un evento que tuvimos en Albany, que era el Día de los Trabajadores Agrícolas. Ese día yo junto con el Youth Arts Group fuimos a Albany el 13 de mayo y estuvimos haciendo bastante arte, murales, teatro, máscaras, playeras, de todo tipo de arte. Y llegaron estudiantes de diferentes partes al igual. Y lo que hicimos ese día es que todo el arte que hicimos ese día fue enfocado en los trabajadores agrícolas en el estado de Nueva York. Ese día también llegaron los del Robert F. Kennedy, Centro de Justicia y Derechos Humanos, y la directora ejecutiva Carrie Kennedy, que es hija de Robert F. Kennedy, uh-huh, hermano del expresidente John F. Kennedy. Uh-huh. Y también estuvo ahí Dolores Huerta. Y fue una experiencia increíble porque desafortunadamente yo no estuve ahí durante la tarde, porque en la tarde ellos tuvieron marchas en la capital y Gerardo Gutiérrez, que es el coordinador del Justice for Farm Workers Campaign, la campaña de los trabajadores agrícolas, ellos fueron que entraron a legislación y hablaron con legisladores sobre la ley que ellos quieren que pasar en el estado de Nueva York. Yo no estuve ahí por razones que tuve que ir a trabajar, no pude perder otro día de trabajo, pero los jóvenes, ellos fueron los que trajeron la energía, ellos fueron los que promovieron todo la causa de los trabajadores agrícolas.
¿Cuántos miembros tiene el grupo?
Como 15.
¿Y están miembros solamente en Newburgh o también en Poughkeepsie tienen grupos?
Vienen de varias partes, de Newburgh, Poughkeepsie, Middletown, Sullivan County.
¿Se reúnen como una vez a la semana? O...
Sí, una vez a la semana los viernes en Middletown.
¿Y hay que pagar para ser parte del grupo?
No, simplemente es llegar ahí, hacer una presentación y demostrar tu pasión, cuál es la causa de que tú quieres promover justicia en la comunidad.
Si alguien está escuchando este programa y quiere ponerse en contacto con los organizadores del grupo, ¿cómo tienen que hacer?
Ellos pueden ir a la website de Rural Migrant Ministry, que es www.ruralmigrantministry.org.
Rural Migrant Ministry, digamos, .org, ¿ok? Sí. ¿Hay un teléfono donde se puede llamar?
Sí, más seguro pueden llamar a la oficina de Rural Migrant Ministry, es el 845-485-8627.
Muy bien, y estabas hablando de un campamento de verano, ¿en qué consiste el campamento de verano?
Sí, The Rural Migrant Ministry, ellos tienen campamentos cada año, por ejemplo, ellos tienen un campamento de una semana, overnight, que se quedan ahí día y noche. Uh-huh. Este campamento en verdad es algo muy hermoso porque...
¿Tú lo hiciste?
Yo la primera vez que fui al campamento, yo no conocía yo a nadie, yo era muy penosa. Pero ahí en ese campamento ellos te enseñan de que alejarte de los problemas que tal vez un niño pueda tener en la casa. Y en el campamento te diviertes, haces de todo, conoces amigos y es algo bien hermoso. Y ellos te dan inspiración, te motivan a hacer algo en la vida, porque en verdad en la comunidad tú tienes que ser esa luz para poder inspirar a los demás y salir adelante. Es algo muy hermoso.
Hablando de la luz, bueno, perdón.
Sí, no, digo, conforme estás hablando, te miro muy feliz cuando te refieres sobre el campamento. O sea, sí, son unas memorias para el resto de tu vida.
Son momentos que me han cambiado a mí, mi persona. Porque yo he conocido gente ahí que en verdad me han ayudado demasiado en problemas que he tenido en el pasado o... Normalmente mi persona es algo hermoso que palabras no pueden describir cómo me siento, sino que debe de ir uno para experimentar ese.
Bueno, y si alguien quiere ir también se tiene que anotar. ¿Hay requisitos específicos?
No, simplemente es para ir, son $50.
Bueno, y para una semana.
Para una semana es bueno. Pero igual pueden llamar al número que les he ayudado, que es el 845-485-8627. Y ahí pueden hablar con Ruth Faircloth. Ella es la directora del campamento y les puede dar más información sobre eso.
Bueno. ¿Y cuándo es este campamento?
Este campamento empieza el 18 de agosto hasta el agosto 24. Pueden aplicar hasta el 1 de agosto, pero hasta ahí nada más es la fecha para
aplicar. Está bueno, tenemos tiempo todavía para llamar a hablar con Ruth. Y se acabó este bloque, pero me gustaría en el bloque que viene, como un poquito María Cristina estuvo diciendo, bueno, tuvo un problema. Nos va a contar el problema que tuvo. Vamos, en el bloque que viene. ¿Sí?
Sí, parece? Está bien.
Déjame pasar.
Río Manzanares, déjame pasar. Que mi madre enferma me mandó llamar.
Manzanares, con tu corriente para arriba. Por una mujer bonita yo quiero perder la vida.
Manzanares, con tu corriente pa' un lado. Por una mujer bonita yo quiero morir ahogado.
Río Manzanares, déjame pasar.
Río Manzanares, déjame pasar. Que mi madre enferma me mandó llamar.
Que alumbró mi porvenir. Y si se llega a morir, al cielo me voy con ella. Mi madre es la única estrella que alumbró mi porvenir. Y si se llega a morir, al cielo me voy con ella. Río Manzanares, déjame pasar.
Río Manzanares, déjame pasar. Que mi madre enferma me mandó llamar.
Seguimos con María Cristina Martínez, que habíamos dicho, la presentamos como egresada del Youth Art Group, el grupo juvenil de arte y de la organización Rural Migrant Ministry. El Ministerio Rural Migrante nos contó que esto le ha cambiado la vida, básicamente. Haber sido parte de este grupo para jóvenes le cambió la vida. Pero recientemente tuviste una situación que también puede haber sido un cambio fuerte.
Sí, porque como dijiste, María, nos estaba... diciendo María Cristina que había tenido un problemita, pero yo pienso que vamos a entrar más en detalle sobre ese problemita. ¿Qué es lo que realmente, a qué te referías con ese problemita?
Bueno, el 8 de abril, inmigración llegó a la casa de mis padres. Igual yo vivo con mis padres y mi hermano. Inmigración llegó y arrestaron a mi papá y a mi mamá.
¿A tu casa?
A mi casa, eran las 6 de la mañana cuando llegaron ellos.
O sea que lo buscaban a él.
Buscaban a mi papá y le dijeron que él tenía una orden de deportación. Después a mi mamá le hicieron la misma pregunta, que si ella era ciudadana, y ella pues con miedo dijo que no. Entonces, habían como 6 agentes adentro de nuestra casa. Y un agente salió afuera por unos minutos y volvió arriba a la casa, entró y dice que sí, que a mi mamá también la tuvieron que arrestar.
Entonces, ¿era ciudadana? ¿Es ciudadana tu mamá?
No, no, le preguntaron que si ella era ciudadana. Y le dijo que no. Entonces, los dos, ellos habían llenado por... que ellos aplicaron por sus papeles. Entonces... lo negaron el juez porque ellos, el juez no encontraba un motivo en cómo yo y mi hermano íbamos a sufrir si ellos iban a ser deportados a México. Entonces,
claro, cuando lo que está tratando de explicar, cuando hay un caso donde hay menores, si los padres van a ser deportados, entonces se dice no, hay como un se sufre, hay sufrimiento, entonces claro, vamos a no deportarlos. Pero en tu caso, como ustedes son, tenés 18 años ya, no va a sufrir, ¿no? ¿Y tu hermano qué edad tiene?
23.
Ya son grandes.
La cosa es que en el 2007, creo, en el 2007, ellos aplicaron por eso, por...
los documentos, para documentos. Los papeles.
Entonces yo a ese tiempo tenía yo 11 años por ahí y mi hermano tenía 15, 16. Entonces, ahí fue cuando el juez negó el caso y él dijo que nosotros íbamos a sufrir porque nosotros no íbamos a sufrir si ellos iban a regresar a México. Entonces, el juez ya ha dicho que mis papás iban a recibir una carta diciendo la fecha en que ellos tenían que salir del país. Desde esa fecha, en el 2007 hasta ahora, en este año, nunca hemos recibido esa carta. Entonces... por eso fue de que inmigración llegó a la casa el 8 de abril.
O sea, la carta de que me mostraría la fecha en que tenían ellos que salir voluntariamente nunca llegó.
Nunca llegó esa carta.
Entonces, los que llegaron fueron los agentes de inmigración para llevárselo.
Sí. ¿Y entonces a dónde lo llevaron? ¿Qué pasó?
Bueno, ese día el agente había dicho que los iban a llevar a Federal Plaza, que tal vez iban a ver un juez.
A Manhattan.
A Manhattan, sí. En la ciudad de Nueva York. Entonces, lo que yo y mi hermano hicimos es que luego a las 7 de la mañana agarramos el primer tren a Manhattan. Fuimos a Federal Plaza, allá estuvimos todo el día. Estuvimos en Federal Plaza como una hora esperando, porque la gente nos dijo que nos iba a llamar y dejarnos saber que mis papás ya estaban ahí, pero ni siquiera nos llamó, nos engañó. Y ahí estuvimos esperando y mi papá, recibimos una llamada de mi papá y nos dijo, ya estamos aquí en Federal Plaza. Eran las 10 de la mañana cuando nos dijo eso. Y cuando él nos llamó, nosotros estábamos en una oficina de abogados porque nosotros no sabíamos qué hacer. Dicimos, ningún abogado nos quería ayudar. Hablamos como con 4 abogados ese día, yendo en taxi para allá y para acá y en todos lugares. Y
¿tú y tu hermano?
Yo y
mi
hermano.
¿En la ciudad de Nueva York o en Newburgh?
No, en la ciudad. Uh-huh. Estuvimos allá en la ciudad de Manhattan. Y estuvimos allá y cada abogado que fuimos a ver nos dijo la misma cosa, que no nos podían ayudar, que la única manera que nos podían ayudar es cuando mis papás ya estén en México. Entonces digo, ¿pero cómo? Yo no sabía yo qué hacer, honestamente. Cuando nos llamó mi papá, nosotros regresamos a Federal Plaza y hablamos con los agentes de ahí en Federal Plaza y no nos dejaron ver a mis papás. No podíamos verlos.
Déjame regresar un poquito atrás. Uh-huh. O sea, que a ti te tocó verlos cuando los sacaron de la casa y los vieron.
Sí, porque todavía mi mamá me fue a hablar a mi cuarto y me dijo, hija, vino la policía. Ella no sabía que era inmigración. Entonces yo salí y yo le hablé a la gente, le digo, ¿qué está pasando? Me dice, nosotros vinimos con ICE de inmigración, vinimos a arrestar a tu papá. Y así es cuando pasó y se los llevaron. Y más aparte de los 6 agentes que estuvo dentro de nuestra casa, habían como otros 3 carros afuera con otros 6 agentes. Todavía habían más afuera.
Con las dudas, ¿no? A ver, que era peligroso tu papá. ¿A qué se dedican tus padres?
Mi papá trabajaba en mantenimiento, en lavando buses, y mi mamá trabajaba en una factoría de nail polish. ¿Cómo se
llama? Esmalte de...
Esmalte para uñas.
Sí.
¿Y quién los asesoraba a ustedes sobre qué abogado visitar o qué hacer en esta situación?
Bueno, Cuando eso pasó, nada más sabían dos personas. Sabía la hermana de mi mamá y sabía un amigo de mi papá. Entonces, ellos nos dirigían a qué abogado hablar o con quién ir a ver. Y bueno, todos esos abogados no nos ayudaron.
Todo esto cuesta también.
Sí. Y en ese, bueno, sí teníamos algo, aunque sea para poder contratar a un abogado, pero igual también era difícil, era un sacrificio, no nos íbamos a quedar con las manos cruzadas. Entonces, lo que hicimos ya...
¿Fueron al consulado mexicano también?
No, ese día no. Pero después de que todo eso pasó, fuimos allá a Federal Plaza y una gente nos había dicho que ellos iban a ser deportados. Que tal vez en una semana, tal vez en dos semanas, dependiendo, porque la deportadora de ellos iba a decidir cuándo los iban a deportar. Entonces, nosotros no tuvimos ninguna opción que regresar a casa. Mis papás ahí se quedaron la noche y entonces no sabíamos dónde estaban ellos todavía, porque supuestamente nos habían dicho que ellos iban los iban a llevar a New Jersey, a una cárcel. Entonces, ahí les dan hojas para firmar si quieren que los busquen por la internet, así familiares, así. Pero mi mamá no firmó nada porque ella tenía miedo. Entonces, mi papá, como él lee inglés, mi mamá no lee inglés. Mi papá, él firmó la hoja que nosotros podíamos buscarlo donde lo llevan en la internet. Y a él fue el único que lo encontramos.
O sea, que no les dan el papel este para firmar, no se lo dan en otro idioma que no sea inglés.
Nada más en inglés.
Qué bárbaro, bueno.
Yeah. Entonces,
así pudiste ver dónde estaba él.
Ajá,
así, con su número de extranjero, digamos.
Sí, yeah. Con su número. Y ahí miramos yo y mi hermano que él estaba en New Jersey, en Hackensack, New Jersey. Uh-huh. Y bueno, estuvimos felices porque fue un accomplishment, un logro.
Poder ubicar a tus padres.
Sí, eso.
Bastante.
No, y solamente a mi papá. Mi mamá nos tomó como 4 días.
¿No estaban juntos?
No estaban juntos. 4 días sin saber dónde estaba ella, sin escuchar su voz, sin nada. Eran los peores 4 días, en serio. Fue algo tan horrible. Y gracias a Dios, yo estuve llama inmigración para que me dijeran dónde estaba mi mamá. Entonces ya por fin que me contestan y me dicen que ella estaba también en New Jersey, pero en Kearny, New Jersey, que es como media hora de diferencia donde estaba mi papá. Entonces nosotros estuvimos viajando a New Jersey, yo y mi hermano, como 5 veces a la semana. Entonces...
Y ustedes tienen trabajo, obviamente.
Sí, sí.
Tenían trabajo.
Sí, trabajamos en el mismo lugar, en Montgomery, en Staples Warehouse. Y nosotros tuvimos que perder una semana de trabajo. Porque estuvimos viajando y tratando de ir a visitarlos.
Bueno, tenía un poco de motivos. Es una buena excusa, digamos.
Yeah. Pero...
No eran vacaciones.
Pero sí, peores vacaciones.
Ni bueno, ahora tus papás, vamos a llegar al final, sí, de la historia. Ahora tus papás ya están otra vez con ustedes, no fueron deportados. ¿Cómo fue posible eso?
No fueron deportados, estuvieron en la cárcel 2 semanas. La cosa que yo y mi hermano hicimos, contratamos a una abogada que sí nos quiso agarrar el caso. Ella dijo, voy a meter el papeleo para avisarle a inmigración que ya tiene una representante. Entonces, eso nos ayudó 50% del caso, pero lo demás, 50% yo lo hice.
¿Qué hiciste?
Gracias a Dios, con el Rural Migrant Ministry, con todos estos contactos que yo tengo y toda la gente que yo conozco en Albany, en Washington, D.C., con todos esos activistas, yo digo, si ningún abogado quiere ayudarme, si todos me dicen la misma respuesta, yo tengo que hacer algo. Lo que yo hice es hablé con diferentes organizaciones. Una organización que es ENDLON, en inglés es The National Day Laboring Organizing Network. Ellos me ayudaron a hacer una petición para mis papás, que pueden firmar y todas esas firmas llegan a inmigración.
Así es como me enteré de Cristina, yo firmé una de esas peticiones.
Sí, y bueno, tuvimos más de 500 firmas. Y más aparte, Kerry Kennedy del centro de Robert Kennedy, Ella escribió una carta también directamente a Inmigración, porque ella conoce quién soy, hemos trabajado en eventos juntas. Entonces, ella
escribió. ¿No hablaron con carta. Representantes políticos en Washington?
Sí.
Se movió cielo y tierra.
Hablamos también con Congressman Maloney, con Senator Gillibrand en Washington, D.C., Senator Menendez en New Jersey, y todos ellos estuvieron encima de nuestro caso. Ellos estuvieron llamando a Migración igual. Todos estos activistas se juntaron, unieron, y gracias a Dios, con toda la presión que ellos pusieron en Migración, lograron sacarlos.
Bueno, como quien dice, la unión hace la fuerza, ¿no?
Definitivamente.
Y
entonces salieron y les dieron un permiso para permanecer aquí mientras le llegan sus documentos, o ya les llegaron.
Bueno, ellos salieron después de las 2 semanas, ellos están en casa. Inmigración les dijo a ellos que no podían salir del estado y les dieron 1 año para quedarse en el país. Durante este año, ellos tienen que demostrar pues que están aquí, que no salen del estado y que se portan bien y cosas así en general. Lo único que los puede salvar a ellos es la reforma migratoria que
pero, ojalá y salga. ¿No les dieron permiso para trabajar?
Eso es lo que estamos esperando ahora. Ellos aplicaron, pero todavía estamos esperando en que llegue. Primero Dios, y sí, fueron aceptados.
Toda una odisea.
Odisea. Gracias por compartirla con nosotros. Se nos acabó el tiempo otra vez, pero estoy muy contenta. Una chica de 18 años logró todo esto.
Increíble.
El que se queje, pero no se tiene que quejar.
Sí, no, quejarse, pero con acciones.
Está todo ahí, se puede hacer.
Se puede hacer. Te quedas con las manos cruzadas, no sucede nada. Pero si te pones a buscar opciones, las encuentras.
Se trata de luchar, y todos los que escuchen, siempre luchar, porque todo se puede.
Esa es María Cristina Martínez.
Muy bien, muchísimas gracias.